Esta es la que yo quería. Javier Muguruza.
No aparecía, ¿no? Hola, Egunon.
Sí, sí, estaba por aquí. Estaba un poco retraída, ¿eh? Pero ya ves cómo suena. Qué bien. ¿Cómo estás?
A mí me gusta cómo suena.
Sí.
Por eso la tengo.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bastante bien. Tenemos una luz bonita aquí en el estudio y estoy a gusto, sí. Y además ya. Bien acompañado, o sea que...
Eso, en los estudios, en otros. Tú estás en Miramón. Sí. En los estudios de Radio Vitoria esperemos que esté, bueno, sabemos que está tu invitado, ¿le presentas?
Exacto, sí. Pues para presentarlo iba a decir que lo conozco, que conozco a Ricardo Arregui desde hace ya un tiempo, desde que compartimos junto a otros escritores unas tertulias literarias en Vitoria. Pero fue hace un par de años cuando, gracias a una gira poético-musical que realizamos por Polonia, pudimos tratarnos y conocernos mejor. Aunque también sea profesor, es pública sobre todo su actividad como columnista y poeta. Poeta ampliamente reconocido. Prueba de ello es, sin ir más lejos, el eco que obtuvo en el mundo literario vasco su último poemario, Bitan esan beharra, que fue merecedor, dicho sea de paso, del premio de la crítica. Bueno, como decía al principio, pues Ricardo está hoy aquí con nosotros y le agradezco que se haya animado. Egunon, Ricardo.
Egunon.
Sermodus.
Ondo.
Bueno. ¿Qué tal fue la cosa por Madrid en la Feria del Libro? Ya han pasado unos días, pero bueno.
Ah, bien, pues participé en una mesa redonda junto con Carmel Lejayo, sí. Carlos Cid y Josu Zabaleta sobre la traducción de la literatura vasca al castellano.
Ajá.
Y bien, estuvo interesante, sí.
Fue interesante, bueno. Yo estuve preguntando por allí al día siguiente, por la feria, a ver si estabais todavía por allá, pero ya no os localicé.
Ah, qué pena.
Bueno, Ricardo Arregui Díaz de Heredia nace en el 58 en Gasteiz, donde vive actualmente, pero no siempre ha sido así. Ha sido viviendo en diferentes lugares, Ricardo. Ha sido una persona bastante nómada. No sé si lo has buscado, ha ido surgiendo así.
No, yo creo que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado ir viviendo no demasiado tiempo en diferentes sitios, pero bueno, yo creo que siempre vuelvo aquí a Vitoria, o sea que...
¿Dónde has vivido, Ricardo?
Pues cuando era estudiante en Salamanca, después en Barcelona, en París, en Canarias, en Las Palmas, últimamente en Manchester.
Sí. ¿Cómo llevas lo de las mudanzas?
Bueno, no me gusta nada hacer mudanzas, ni hacer las maletas, ni todas esas cosas, pero bueno.
Creo que a casi nadie.
Cuando hay que hacerlo, pues hay que hacerlo.
Yeah.
Es terrible eso. Estudiaste psicología, magisterio y filología, según tengo aquí en los apuntes. ¿Qué fueron? ¿Tanteos de búsqueda? ¿Se iban complementando unos estudios con otros?
Bueno, yo cuando fui a la universidad, que en aquella época con 17 años, fui a estudiar psicología y... Uh-huh. Cuando estaba allí haciendo tercero, una amiga me convenció decía que estudiando psicología no íbamos a encontrar trabajo.
Ajá.
Nos pusimos a estudiar magisterio, entonces sí. Terminé a la vez las dos cosas y mira, ahora ando de profesor, o sea que no fue desencaminada aquella amiga.
Efectivamente. Eso que he leído por ahí, de que estuviste vinculado al mundo sindicalista, de primeras parece chocar un poco con la imagen que tenemos del poeta en la calle, vamos.
Bueno, no sé. Yo cuando era estudiante ya tenía muy claro que cuando empezaría a trabajar tenía que estar en un sindicato, vamos. Me parecía una cosa básica. Y entonces, cuando empecé a trabajar en enseñanza pública, enseguida conocí al Steylas, me metí en el Steylas y me ha tocado tener, como se dice ahora, algunas responsabilidades allí, claro. ¿No? Pues estar liberado, participar en el secretariado nacional, bueno, cosas de este tipo, pero... Yo creo que, sin más, no sé, me parece que cualquier trabajador debe interesarse por la lucha sindical para mejorar su trabajo, ¿no? Y sus
condiciones, ¿no?
Sí, las condiciones, ¿no? Y más en la educación o en la enseñanza, en la que no solamente son tus condiciones propias, sino la de... el alumnado, la situación de la escuela y todo eso, ¿no? Entonces Bueno, me tocó durante algunas temporadas trabajar más cercano o más intensamente del sindicato y lo hice. No me parece nada raro, vamos.
No, efectivamente. Aparte de que hay diferentes perfiles, ¿no?, de poetas. He hecho un reduccionismo ahí que no sé si era muy acertado. Hablando de poesía, Ricardo, mi impresión personal es que te la tomas muy en serio, pero evitando a la vez adoptar actitudes y gestos muy graves, no sé, sin intentar sacralizar el género, quiero decir.
Sí, bueno, la poesía ha sido como, es un género literario, ¿no? Pero ha sido muy sacralizada, tiene razón. Y entonces a mí es una parte de la poesía que no me gusta. Yo creo que, bueno, es un trabajo literario, en un género literario un poco especial, ¿no? Que no es como la novela o el ensayo o el teatro o otro, o el relato breve o el cuento. Sí. Entonces, bueno, pues sí, me lo tomo en serio porque, en fin, uno quiere hacer una cosa que esté bien, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso implica reflexión, trabajo y tiempo.
Claro, claro. Mm. En este mundo y tiempo que nos ha tocado vivir, ¿para quién escribe el poeta?
Pues no sé, yo creo que igual en principio se escribe uno para sí mismo, ¿no? Igual el primer lector de lo que uno escribe o de lo que yo escribo soy yo. Entonces, claro. Después... cuando se publica, pues el libro ya no te pertenece tanto, ¿no? Está en las librerías o está en las bibliotecas y, bueno, pues habrá gente que coja ese libro, que lo compre, que pida el préstamo, que lo coja en la biblioteca, que lo lea, sí, que le guste o que no le guste. Entonces, esto es un poco incontrolable. ¿Y quién va a leer o quién no va a leer? ¿No?
Y cuando escribes, ¿tampoco tienes en mente un público concreto? No. ¿Un perfil? No.
No, yo creo que no. Bueno, supongo que a alguien al que le guste leer poesía, ¿no? O sea, o que le guste leer poemas, pero el principal, digamos, objetivo sería alguien euskaldun, es decir, que lea en euskera, que le guste leer poesía en euskera. Eso sería el lector, pero vamos, eso puede ser cualquiera.
Sí, sí. He leído por ahí que consideras que la mayor ventaja que tiene este género, comparado con otros, es la libertad que le da estar bastante fuera del mercado.
Sí, yo creo que ahora sí que esto es un poco cierto, ¿no? Porque no hay una presión. Quiero decir que un escritor de bestsellers o un escritor que tiene que publicar un libro al año para mantener su carrera, o pues tiene más presión. En cambio, un escritor de poemas, bueno, pues puede permitirse más experimentos si quieres, o no estar al albur de cuál sea el gusto o la moda en ese momento.
Ni siquiera la presión personal, Ricardo, es decir, quiero decir algo, quiero escribirlo, tengo que escribirlo.
Bueno, pero eso es otra cosa, eso es el trabajo que uno se toma consigo mismo, ¿no? o con los textos que escribe. Uh-huh. Yo es que soy un poco vago y un poco lento y bueno, pues puedo estar mucho tiempo dándole vueltas a una cosa antes de terminarla, pero bueno, es otro, la presión que uno se hace a sí mismo no tiene nada que ver con la presión del mercado o del mundo literario, ¿no? En ese sentido mundano, digamos.
Sí. De eso de vago y tal ya hablaremos otro día. No estoy muy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo lleva un poeta como tú, Ricardo, el nuevo tempo que se nos impone, el nuevo ritmo este que nos ha tocado vivir?
Bueno, pues es que el otro día, no me acuerdo muy bien en qué ámbito, estábamos hablando de, bueno, ay, pues que la... Pues que alguien se te acerca y, ay, pues yo nunca leo poesía, pero he leído tus poemas y me han gustado y tal. Ajá. Pero claro, los tengo que leer de otra manera. Digo, pues es que evidentemente hay muchos tipos de lectura, ¿no? Y la lectura de una novela trepidante de acción o en la que estás buscando a ver si el asesino es el mayordomo o no, pues tiene una lectura lineal y muy rápida. Pero un libro de poemas o un libro de ensayo, por ejemplo, ¿no? O un libro de relatos, pues tiene otro tipo de lectura. Igual hay que leerlo más despacio, igual hay que leer otras cosas en medio, igual hay que releer muchas cosas. Y yo creo que no se habla mucho de esto últimamente, de los diferentes tipos de lectura que hay. Y de un tipo de lectura más reposada o más tranquila. Yo ahora estoy leyendo un libro de Ana Malagón, que son relatos muy, muy breves. Y claro, ese libro no es para leerlo desde la primera página hasta la última en una tarde, ¿no? Yo creo que no se disfruta así de ese libro. Hay que reposarlo, dejarlo un ratito, volverlo a coger. Y yo creo que en los clubes de lectura, en las bibliotecas y en estas cosas que se hacen ahora para impulsar la lectura y tal, debería tenerse en cuenta esto también.
Sí, me parece interesante lo que apuntas, sí. Vamos con la crítica, una pincelada solo, ¿eh? Es que me resulta curioso que, hablando de las tres columnas en las que se apoya tu última obra, Vita Nesan Beharra, la que he citado al comienzo, los críticos coincidan en dos de ellas, el amor y la muerte. Pero en la tercera columna, unos se refieren a la vida, otros a la geografía, otros al arte. Me he leído unas cuantas, ¿eh? ¿Nos lo puede aclarar el propio autor?
Bueno, la primera columna tiene que ver, en el libro se titula Vida igual a arte, igual en el símbolo matemático de igual, ¿no? Ajá. Y bueno, pues esta... O sea, vivir es un arte, ¿no? O sea, un arte, una artesanía, requiere un esfuerzo, ¿no? Lo de la buena vida y tal, ¿no?
Sí.
Y el arte, si está vivo, es cuando es interesante, ¿no? Y luego también hay un recuerdo, pues, a los dandies o a los decadentes de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que querían hacer de su vida, o bueno, de su vida un arte, ¿no?
Sí.
Que el arte más importante que podemos hacer es nuestra propia vida, cada uno con la suya. Entonces, hay esa identificación, ¿no?
Si me permites, bueno, te interrumpo un momento, sí, sí. Ricardo. ¿Sabes cuál era la siguiente pregunta? Era, ¿el dandismo en su aspecto de tomarse la vida como arte, de hacer de la existencia propia una obra de arte, qué sentido tiene para Ricardo Arregui?
Bien, pues fíjate, una vez hablando en un club de lectura de estos que me invitaron en Donosti, que lo dirigía Íñigo Arambarri, sí. Él decía, tú cuando hablas de esto de dandy o de elegancia o dotore, que aparece mucho la palabra dotore, elegante en euskera y tal, estás diciendo dignidad. Digo, bueno, pues sí es eso, ¿no? Yo creo que es... el dandy o el hecho de querer hacer las cosas elegantemente, que significa en el fondo hacer las cosas con dignidad o vivir con dignidad, ¿no? que es una cosa muy difícil.
Ajá. ¿Es difícil?
Yo creo que sí, yo creo que hombre, es un esfuerzo, ¿no? Yo creo que vivir es un esfuerzo, porque en el trabajo, en las relaciones y tal, pues, no sé, hay que esforzarse mucho, ¿no?
Sí, pero eso de la dignidad, ¿no? ¿Qué dices?
Sí, porque, no sé, uno puede... Ahora están comprándote por todas partes y uno puede venderse muy fácil. Es en la vida, ¿no? En las cosas y tal.
Doy fe. He leído por ahí que tus aficiones principales son los libros y los viajes. ¿Qué encuentras en concreto en esos viajes? ¿Qué te atrae de ellos?
Bueno, o sea, a mí es que siempre me ha gustado lo de viajar, conocer otros sitios, meterme... No sé, además yo es que me meto mucho, ¿no? Me siento muy del sitio donde vivo y donde estoy. Y sí. Me hago muy del sitio, me hago enseguida nacionalista del sitio donde vivo, quiero decir. Que cuando yo vivía en Las Palmas me enfadaba cuando la gente que criticaba Canarias o Las Palmas o que no entendía o el rollo o la cosa del turismo y tal, ¿no? Digo, no, es que esto es aquí. Entonces, es una forma de verse a sí mismo en otro contexto, ¿no?
Sí.
También, y eso está bien, yo creo.
Sí, sí, sí. Hace poco has ofrecido junto a Ángel Erro el recital Poesía en Gallatua. No sé si hay un deseo en ti últimamente de reivindicar tu condición de poeta gay o a qué se ha debido este proyecto.
Bueno, pues porque aquí en Vitoria hay una cosa que se llama Poetak Maiatzean, Poetas en Mayo, y nos ofrecieron a Ángel Erro y a mí hacer un recital y tal, y como Ángel Erro ha traducido mi libro Vita Nesan Beharra al castellano, debe decirse dos veces.
Sí.
Y luego hace años se presentó un libro de Sira Desordenatua, que era una colección de ensayos o artículos breves de un montón de gente sobre literatura gay y lesbiana, los temas estos en la literatura vasca.
Sí.
Y a raíz de aquello, una serie de personas, pues Ángel Erro, Miquel Ayerbe, Ivo Negaña, y Cachalín Miner y Juanjo Lasagarre, hacíamos una especie de recital un poco gamberro con textos de y tal, pues bueno, ha sido como volver a coger aquel tema. Pero no hay un especial interés en reivindicarlo, no, vamos.
Ya.
Bueno, es lo que hay y ya está.
Sí, hablabas de algo gamberro, Ricardo. Yo creo que el humor juega un papel importante en tu obra también. No sé si quizá en tu vida, ya que decíamos que había que convertir la vida en obra de arte.
Sí, hombre, yo creo que sí. Hay cosas que si no te las tomas con humor, pues son terribles, ¿no? El humor es algo que te ayuda a la supervivencia. Entonces... Sí, yo creo, en lo que yo escribo, el humor o la ironía o la retranquilla esa, pues sí, es importante, sí.
Sí, sí. Y cuando afirmas, esaten es dudana, da esaten dudana, lo que no digo es lo que digo, ¿qué quieres expresar exactamente? No sé si te entiendo bien.
Ya, bueno, yo creo que la poesía es una tensión, así poniéndose un poco serios, entre el decir y no decir, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno elige decir, y la poesía es decir, o la literatura en general, tiene que elegir cómo decirlo, ¿no?
Sí.
Y en la medida que tú estás diciendo algo, estás dejando de decir otras cosas. Entonces, esa tensión, ¿no?, que para mí es la literatura, entre decir y no decir, y cómo decir, y ser consciente de que cuando estás diciendo unas cosas estás dejando de decir otras, es un poco lo que... Ya sé que es una frase un poco críptica, ¿no? Lo que, pero es un poco, no sé, para poner, sí, en plan un poco más serio, dejando aparte lo del humor y tal, lo que yo pienso un poco de la... O cómo veo yo esto de la literatura.
Sí, sí, además ahora lo entiendo. Creo que se puede aplicar también a la música. Creo
claro.
Creo que tiene que ver, Pues bueno, estamos casi terminando y te quería preguntar sobre...
Tienes unos minutitos más, ¿eh? Tenemos.
Bueno, vale, vale. Entonces voy con las que tengo aquí con interrogantes, según el tiempo que tuviera.
Vale.
De tu actividad como columnista, ¿qué nos puedes contar, Ricardo? ¿Qué debe perseguir quien quiera ser un buen columnista? ¿Cuál es tu punto de vista sobre un columnista? No sé qué...
Bueno, pues es otro género literario, ¿no? La poesía es uno de la columna, y se parecen en que puede ser corto o lo que tienes que escribir. A mí me gusta seguir la actualidad, leo los periódicos y todas estas cosas. Vamos, una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Pues, en fin, cuando... Yo creo que eso se... Me has preguntado antes sobre el sindicato, pues bueno, me gusta seguir eso, ¿no? Y es un ejercicio, bueno, pues... A mí lo del periodismo me gusta, me llama la atención. Igual me hubiese gustado ser periodista. Entonces el análisis de la sociedad o de la política o de los eventos internacionales o de aquí, pues son interesantes. A mí me gusta hacerlo, vamos.
¿Te gustaría hacerlo también?
¿Eh?
¿Te gustaría hacerlo? Quiero decir, ¿te ves en el papel del periodista haciendo eso que cuentas?
Bueno, me gusta más el análisis, ¿no? Que al final, si escribes columnas de opinión, es más el análisis de esto. Entonces, bueno, pues me parece que es una cosa muy también al día, ¿no? Porque lo que hoy es actualidad mañana deja de serlo, aunque hay temas que se repiten constantemente. Mm. Pero bueno, es una cosa como de a ver esta semana o de qué es lo que me llama la atención de lo que se lee en los periódicos o lo que se oye en la radio o se ve en la televisión, vamos.
Nos gustaría saber un poco qué planes tienes de cara al futuro. Antes has dicho, bueno, sabemos todos que publicas cada bastante cierto tiempo. Tú lo achacabas a esa cierta vagancia. Yo creo que es porque le das muchas vueltas, como tú mismo apuntabas en otro momento.
Sí.
No sé si se puede confesar algo ya de por dónde vas, qué estás haciendo.
Pues tengo que hacer una traducción de un poeta portugués que se llama Jorge de Sena, que bueno, es del siglo XX, se murió en los años 80 del siglo XX, y no es para esta colección que está llevando a cabo Susa de poesía de todo el mundo en euskera, ¿no? Entonces, pues ahora estoy leyendo mucho a este autor y tal, y entonces como soy un poco vago antes de empezar con las traducciones, pues me leo las novelas, las obras de teatro, unos ensayos sobre el romanticismo en Portugal, en fin, cosas así.
Sí. Eso también es porque eres un poco vago, lo de profundizar en todo eso.
No, pero en vez de afrontar el trabajo que es ya ponerte a traducir ya, digo, ay, pues mira, un ensayo que escribió sobre el Rilke, que no tiene nada que ver con Jorge de Sena, pues me lo estoy leyendo ahora, en fin, esas cosas.
¿Y escribir? ¿Estás escribiendo algo?
Bueno, pues a un amigo le he prometido que darle un poema inédito para publicar en no sé qué revista que tiene que hacer, y estoy ahí, bueno, viendo cómo hacer esto.
Luchando, ¿no?
Sí.
Y luego se define como vago. Sí, tú no te lo has creído, yo tampoco, creo que los oyentes tampoco. En fin, no sé si es una palabra un poco críptica también, ¿eh?
Sí.
En este caso. Bueno, pues Ricardo, un placer.
Gracias.
Gracias por haber estado aquí en este Boulevard. Y como siempre, Javier, las gracias a ti también, que eres el que...
A Ricardo, sobre todo, que se ha animado y ha cogido este tiempo para ofrecérnoslo. Yo estoy muy a gusto charlando con él, desde luego.
Sí, yo también.
Bueno, nos seguiremos viendo.
Volver. Tienes que volver, ¿eh, Ricardo?
Vale, muy bien. Cuando
muchísimas vengáis. Gracias. Y Javier, pues nada, nos escuchamos y nos vemos por aquí, ¿de acuerdo?
Ojalá, ojalá sea así.
Ojalá. Un abrazo, agur.
Bueno, agur, agur.
Son las 12:32.